RFI, edición especial.
I am your voice.
Natalia Olivares.
Y damos pues comienzo a esta edición especial sobre la investidura del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, preparado, como lo escuchaban, por Natalia Olivares y toda la redacción. Natalia.
Nos tomaremos el tiempo, pues, Mauricio, para describir e intentar descifrar la toma de poder de Donald Trump en el Capitolio. Iremos a Washington, a Boston, a California y pasaremos por Indianápolis para tener una idea de cómo el país recibe a Donald Trump, pero también los llevaremos a Bruselas y a México, porque lo que haga el presidente de Estados Unidos tendrá consecuencias en todo el mundo.
Así es, ya se acerca el momento en que Barack Obama le va a entregar el mando a Donald Trump, que se convertirá, pues, en el presidente de Estados Unidos número 45.
En pocas horas, Mauricio, se llevará a cabo, pues, la ceremonia de investidura, y muchos se preguntan si el estilo singular de Donald Trump, que contrasta con el de su predecesor, le permitirá pasar esa prueba de fuego. Muchas preguntas, y para responder a esto estamos ahora mismo en línea con nuestra corresponsal en Washington, Silvia Chocarro. Gracias por haber madrugado y para estar con nosotros. Silvia, todavía es temprano en Washington, pero ¿cuál es el ambiente actualmente en Estados Unidos?
Hola Natalia, pues buenos días desde aquí, desde Washington. El ambiente aquí en Washington es peculiar, diría. Pocas veces la toma de posesión se ha visto rodeada de tanta polémica. Desde luego, hay una buena parte de la población que recibe a Donald Trump con entusiasmo y las calles de Washington están repletas de seguidores de Trump. Se calcula que unos 900.000 han llegado hasta aquí. Se les identifica rápidamente en las calles. Llevan la gorra o la camiseta con el lema de su campaña, Make America Great Again, hacer América grande otra vez. Y al mismo tiempo, sin embargo, hay convocados en Washington varios actos de protesta y se percibe la tensión, incluso el miedo entre quienes ven en Trump a un presidente autoritario, xenófobo y misógino. Aquí en Washington la tensión es aún más palpable porque es una ciudad muy demócrata. Aquí Trump solo obtuvo el 4% de los votos, así que, como os podréis imaginar, no es que se reciba a sus seguidores con los brazos abiertos.
Y justamente, hablando de esas manifestaciones anti-Trump, ¿qué peso tendrán esas voces de protesta en el acto de investidura?
Pues efectivamente hay varias manifestaciones convocadas. Es incierto por ahora cuál va a ser el respaldo. No hay duda de que hay mucha gente aquí en Estados Unidos que está indignada con el nuevo presidente, incluso atemorizada. Pero lo cierto también es que ha ganado las elecciones. Así que aunque en contra habrá gente que aún así no va a salir por respeto, bueno, a la figura del presidente. Entre todas las manifestaciones previstas, la que se espera que convoque a más personas es la llamada Marcha de las Mujeres, que de hecho no va a tener lugar hoy, sino mañana. Es una marcha que fue convocada en respuesta a los comentarios machistas de Donald Trump, que incluso está acusado por varias mujeres de acoso sexual. Mañana se espera que haya 200,000 personas en las calles, y a diferencia de la ceremonia inaugural de hoy y el concierto que Trump organizó el jueves, donde tuvo ciertas dificultades para encontrar artistas reconocidos que actuaran para él, en esta manifestación de mañana sí vamos a ver muchas caras conocidas.
Gracias, Silvia. Quédate con nosotros, que volveremos a Washington, pero ahora les propongo un viaje por la vida de Donald Trump.
Sí, Donald Trump a punto de ser uno de los hombres más poderosos del mundo, pero Natalia, ¿de dónde viene ese personaje?
Y como lo hemos escuchado, Mauricio, a lo largo de la campaña, un personaje atípico, por cierto, Aida Palao investigó sobre su vida.
What's the difference between a wet raccoon and Donald J. Trump's hair?
¿Cuál es la diferencia entre un mapache mojado y el pelo de Donald Trump? La diferencia es que un mapache no tiene 7.000 millones de dólares en el banco. Este es el nuevo presidente estadounidense, dicen los que le conocen desde pequeño, que el egocéntrico Donald Trump no ha cambiado. Creció en un barrio rico de las afueras de Nueva York, donde su padre hizo fortuna con la construcción y le inculcó a su hijo una máxima: en el mundo hay seres superiores y la vida es una competición en la que si no ganas te conviertes en un perdedor. En los años 70, el ambicioso Trump se lanza a la conquista de Manhattan. Quiere impresionar a la élite tradicional que no le acepta en sus círculos. Tiene apenas 33 años y construye la Torre Trump. Compra casinos, hoteles, compañías aéreas, barcos. Comienza el mito Donald Trump. y empieza a rondarle por la cabeza su candidatura a la Casa Blanca, pero confiesa:
"Think I'd win. I tell you what, I wouldn't go in to lose. I've never gone in to lose in my life."
Solo se presentará si está seguro de ganar. En los 90 tropiezan los negocios, pero sobrevive gracias a su marca y su éxito en la tele, incluso hace publicidad de hamburguesas. La tele se rinde a sus pies. En 2004 crea su programa de reality El Aprendiz, que seduce a 20 millones de telespectadores, y quien dice telespectadores dice electores. Trump cala y fuerte en el imaginario colectivo estadounidense. A Donald Trump no le gustan ni los gordos, ni los feos, ni los perdedores. Su discurso simplista ha encontrado un aliado infalible en los 140 caracteres de Twitter. Saltó a la primera plana política cuando cuestionó que Obama hubiera nacido en Estados Unidos. Obama no dudó en dejarlo en ridículo públicamente durante la cena con corresponsales de 2011.
No one is happier, no one is prouder.
Estoy seguro de que Donald está feliz de que hayamos cerrado esta polémica, así se podrá centrar en cosas más importantes, como por ejemplo, si fingimos la llegada a la Luna.
On the issues that matter, like, did we fake the moon landing?
La broma de Obama no le hizo nada de gracia al magnate. Fue entonces, según los analistas, cuando Trump se promete a sí mismo llegar a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. El hombre de negocios, la marca de mal gusto, el showman de los realities, ya tiene su vendetta. Este viernes, por primera vez, las élites de Manhattan y las de Washington finalmente se rinden a sus pies.
We will make America great again. Thank you. Thank you very much.
Donald Trump atrae por esa personalidad que sale de lo común y por sus millones. Donald Trump eligió un equipo a su imagen, un equipo para gobernar hecho de hombres de negocios, grandes fortunas y de militares oradores polémicos. Angélica Pérez, ¿cuáles son a muy grandes rasgos los que van a gobernar con Donald Trump?
Efectivamente, Natalia, y para empezar por su secretario de Estado, Rex Tillerson, que es el rey de los hidrocarburos fósiles, pues cuenta con la experiencia de haber presidido desde 2006 la Exxon, la compañía petrolera más grande del mundo. ¿Cómo no pensar, Natalia, en un conflicto de intereses si el hombre encargado de las relaciones internacionales de Estados Unidos ha estado al frente de archimillonarios proyectos energéticos con alcances geoestratégicos? El secretario de Trabajo, Andrew Puster, es un enemigo de los trabajadores. Dueño de varias cadenas de comida rápidas, Natalia, este millonario detractor acérrimo del salario mínimo y otras prestaciones laborales, cuenta además con un prontuario de investigaciones a sus empresas por haber violado el código laboral. Natalia, el nuevo secretario de Defensa es conocido entre los militares como perro rabioso, James Mattis, crítico inflexible de la política de Barack Obama en Medio Oriente, particularmente sobre Irán, claro, y conocido por la elocuencia de sus frases dentro del ejército como: sé cortés, sé profesional, pero ten un plan para matar a todos los que conozcas. Trump nombró como secretario de Salud a Tom Price con el fin de que haga realidad una de sus principales promesas de campaña. ¿Saben cuál? Pues desmontar el Obamacare. El fiscal general de la nueva administración es Jeff Sessions, un senador de Alabama con un pasado marcado por el racismo, la islamofobia y el rechazo a la comunidad LGTBI. Y para cerrar con broche de oro, Stephen Bannon fue nombrado jefe de estrategia de la Casa Blanca, misógino, antisemita y figura central del supremacismo blanco, y desde hoy tiene el parlante más grande del planeta a su servicio, Natalia.
Gracias, Angélica. Estamos en línea ahora con nuestra invitada especial que está con nosotros para descifrar un poco lo que se viene con la era Trump, Isabelle Vagnoux, en línea desde el sur de Francia, enseña en la Universidad Aix-Marseille, también es investigadora en el Instituto Las Américas de París. Isabelle Vagnoux, ¿qué le inspira este gabinete nombrado por Donald Trump? Usted que conoce de cerca esa realidad estadounidense.
Bueno, claro que no es la primera vez que hay businessmen de alto nivel en un gobierno. En el gobierno de George W. Bush, por ejemplo, hubo el secretario del Tesoro, Henry Paulson, Carlos Gutiérrez, también. Entonces, no es la primera vez. Lo que es realmente sin precedente es la concentración, el número de esa gente en el gobierno y la concentración de gente sin experiencia ninguna de gobierno. Eso es completamente nuevo. En Estados Unidos hay una vieja tradición de filantropía en el siglo XIX con Carnegie, Rockefeller, ahora con Bill Gates, que ayudan mucho, que utilizan sus fortunas para ayudar a otros, pero no trabajan o no trabajaron para el gobierno. Eso es la diferencia.
¿Cómo va a él poder resolver lo que podría ser un conflicto de interés?
Bueno, eso no lo sabemos porque es totalmente inédito. Puede ser un problema para él y si hay una falta, puede ser una causa de impeachment, si no funciona bien. No sabemos cómo lo va a hacer.
Isabel Bañu, también, si miramos un poco más de cerca esta lista del nuevo equipo que gobernará Estados Unidos, si vemos más de cerca, por primera vez en más de 30 años, no figura ningún nombre de origen latino. Isabel, qué raro, ¿no?
Ah, sí, es la primera vez, exactamente. Bueno, es la afirmación de una política totalmente hostil a los latinos. Es un gobierno de los años 50.
Gracias, Isabel Bañu. Y quédese con nosotros que ahora nos vamos ahora mismo a México.
I am your voice.
Es evidente que tenemos algunas diferencias con el próximo gobierno de Estados Unidos, como el tema de un muro que México, por supuesto, no pagará.
Como lo estamos escuchando, la voz del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, a pesar de las declaraciones agresivas de Donald Trump durante toda su campaña contra los mexicanos, pues el presidente quiere mantener una relación sana con Washington, pero la relación será difícil, Natalia.
Efectivamente, eso a pesar del famoso muro que ya existe, pero que promete reforzar Donald Trump para erradicar la inmigración. México está dispuesto a trabajar con el nuevo ocupante de la Casa Blanca, pero con cautela. Y vamos ahora mismo, como lo dijimos, a México, donde está nuestra corresponsal Emily Barraza. México es la primera víctima de Trump, tanto por sus ataques verbales como por su plan de política exterior. Emily, ¿cómo se está viviendo esta llegada de Donald Trump a la cabeza, digamos, del mayor socio de México, Estados Unidos?
Pues sí, claramente el gobierno mexicano se está preparando a esos 4 años que vienen con muchísimo temor. Lo más probable es que tengamos un gobierno mexicano que siempre esté buscando la conciliación, que intente evitar más que todo el conflicto con Estados Unidos. Nadie sabe cuál será la política exterior de Trump. Uh-huh. Lo único que sabe el gobierno mexicano es que el discurso de Trump va a ser demagógico, xenófobo en contra de México. Eso no va a cambiar. El mandatario mexicano volvió a repetir en término más fuerte que no, México no iba a pagar ese muro. El gobierno mexicano repite cada vez que puede que defenderá a todos los mexicanos afuera del país, pero una vez Trump presidente, ¿qué va a pasar? ¿Un conflicto diplomático? Sé que va a ser muy difícil para el gobierno mexicano.
Whether it's a tax or whether it's a payment, but it will happen. And by the way, Mexico has been so nice, so nice. I respect the government of Mexico.
El gobierno de México lo jura, lo promete. Donald Trump tendrá y pagará ese muro para erradicar la inmigración. Emily, eso también hace de México la primera víctima del proteccionismo. Ya se han retirado algunas firmas de proyectos millonarios en México, Emily.
Sí, sí, sí. Cuando Ford anunció que al final no iba a construir la planta ensambladora prevista en San Luis Potosí, pues la noticia cayó como un balde de agua fría en México. Sin duda, el gobierno mexicano y el sector manufacturero mexicano están frente a un panorama muy difícil para los 4 próximos años. Pero lo que más enoja en realidad a la opinión pública mexicana es la respuesta del gobierno mexicano. O sea, hay una exigencia por parte de la opinión pública mexicana de más conflicto y más dignidad por parte del gobierno mexicano frente a Trump y lo que viene en los 4 años próximos.
Bien, gracias Emily Barraza por haber madrugado con nosotros.
RFI Edición Especial.
I am your voice.
Natalia Olivares, Mauricio Latorre.
Fue un acto espectacular y tan patriótico, soberbio. La música, los fuegos artificiales y poder escuchar a Trump. Y todos compartíamos el mismo estado de ánimo, el mismo espíritu.
Nosotros vamos a dormir en el aeropuerto porque no podemos pagar un hotel con habitaciones a $500. Pero vine porque quería realmente ver la historia en marcha.
Fuera de aquí nos acosan porque llevamos ropa con la imagen de Trump. Se hacen los duros con nosotros, pero cuando se les replica salen corriendo, como lo hacen todos los liberales.
Efectivamente, seguimos, Mauricio, en directo con Silvia Chocarro desde Washington. Escuchábamos una serie de personajes, de personas festejando la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Muchos vienen incluso desde Indianápolis, uno de sus feudos. ¿Quiénes son, Silvia, los estadounidenses que tienen más expectativas ante las primeras medidas de Donald Trump?
Bueno, son los estadounidenses que esperan que cumpla dos de sus promesas que han generado más entusiasmo: generar empleo y proteger las fronteras. Y todos ellos tienen además algo en común: están desencantados de los políticos y quieren a un outsider, a alguien de fuera. ¿Y quién mejor que un empresario multimillonario en un país donde la empresa privada y el dinero son valores importantes? En este grupo de entusiastas encontramos conservadores que quieren conservar los valores tradicionales, liberales que quieren más empresa privada y menos gobierno, jóvenes que ven entrar a un modelo a seguir, y la gran sorpresa de estas elecciones, la clase obrera, desencantada porque no han visto la mejora que esperaban en sus condiciones de vida bajo gobiernos demócratas. Uh-huh. ¿Y quién espera también más de él? Aquellos que votaron por él no muy convencidos, pero que, como él mismo decía, hay que intentar algo nuevo, no hay nada que perder. Este grupo de votantes espera con algo menos de entusiasmo y algo más de angustia que efectivamente no haya nada que perder.
Y Silvia, estábamos hablando justamente de la posibilidad o la eventualidad de un impeachment. ¿Qué eventualidad, o sea, qué se puede esperar de esta, de lo que está circulando como rumor de impeachment para Donald Trump?
Lo cierto es que el gobierno de Donald Trump va a ser, bueno, hay bastante incertidumbre al respecto. Nadie quiere adelantarse sobre lo que podría o no podría pasar, uh-huh. Pero sí es verdad que se dice que podría haber algún grupo de republicanos y, por supuesto, los demócratas que podrían promover un impeachment. Y dado el pasado de Trump, que tiene, digamos, algunos cadáveres en su armario, ¿no?, sobre que podrían, a lo mejor, bueno, pues influir y que sí podrían encontrar alguna excusa para poder hacerlo, pero todavía es pronto para poder hablar de ello.
Gracias, Silvia. Pero antes de pensar en una eventual salida de ese tipo, recordemos que se está hablando cada vez más acerca de eventuales maniobras para que no termine su mandato. Natalia, Donald Trump asume hoy la presidencia y ya se sabe qué rumbo tomará la economía si cumple sus promesas.
Si cumple sus promesas, Mauricio, ¿no habrá más desempleo en su país? ¿Y por qué es la pregunta?
I will be the greatest jobs producer that God ever created, and I mean that. I really.
Porque como lo dice Donald Trump, él será el mejor que Dios para crear empleos. Así habla Donald Trump, y su fórmula será una economía de los estadounidenses, volver al proteccionismo. México, como lo dijimos, es una de las víctimas, pero también Europa teme pagar el precio fuerte. Y vamos a Bruselas entonces. Estamos en directo con nuestra corresponsal Esther Herrera. Buenos días. Tras las últimas declaraciones del presidente electo a favor de una desintegración del bloque, Esther, en una entrevista sacudió el viejo continente. El proteccionismo de Trump hace temblar Europa, Esther.
Así es, preocupación en Bruselas ante la toma de posesión de Donald Trump, aunque oficialmente dicen que están preparados para poder negociar con la nueva administración. Lo cierto es que las declaraciones de Donald Trump, especialmente en esta entrevista y durante toda su campaña, han preocupado, sobre todo porque ha ofrecido gestos amables hacia populistas xenófobos como Marine Le Pen, el holandés Geert Wilders o incluso el agitador del Brexit, Nigel Farage, sobre todo porque Europa tiene importantes elecciones, especialmente en Francia, Alemania o Holanda, donde políticos de la extrema derecha y populistas encabezan las encuestas. No menos importante, Trump ha amenazado con imponer sanciones, incluso aranceles, a la industria europea, especialmente a vehículos, y todo en un contexto en que Estados Unidos y Europa oficialmente siguen negociando un tratado comercial conocido como TTIP y en el que Europa tenía grandes esperanzas para mejorar su economía.
Muchas gracias, Esther Herrera, desde Bruselas, y con quien vamos a cerrar este programa especial sobre la investidura del futuro del nuevo presidente Donald Trump en Estados Unidos, gracias a Natalia Olivares, a Elena Abril y Charlie Amadou, también a nuestros corresponsales Silvia Chocarro, Emily Barraza y Esther Herrera, y nuestra invitada también Isabel Bañu. Hasta la próxima.
Radio Francia Internacional.